Como decían los viejos conductores, sin solución de continuidad pasamos a tener esta charla con la compañera Lucila.
Lucila Massim, diputada nacional y candidata al Consejo de la Municipalidad de Resistencia por el Frente Chaqueño, es militante feminista y seguramente nos va a contar los desafíos que tiene esta representación política en la Cámara de Diputados y como candidata a la Municipalidad de Resistencia. Buenas Hola. Tardes, Lucila. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que una mesa de compañeros y compañera que nos hemos encontrado en distintas trincheras, así que para mí es un honor compartir esta mesa y charlar un ratito con ustedes.
Bueno, la verdad que te estábamos esperando hace unas cuantas semanas, pero sabíamos que, bueno, creíamos que era importante que pase la instancia de las PASO para poder charlar con vos de otros temas que tienen que ver no solo con nuestra provincia, sino con a nivel nacional. ¿Y cómo ves vos este contexto, no solo político, sino también social en nuestra provincia?
Bueno, sí, me parece importante y de hecho con Belén veníamos charlando en reiteradas oportunidades y se iba postergando la posibilidad de venir a charlar. Pero claramente que atravesamos un escenario electoral el pasado 28 de junio con resultados en nuestra provincia y también con una participación de nuestra ciudadanía que ha decaído un poco respecto, o si uno lo compara, ¿no?, en otras elecciones. Entendemos el contexto, por supuesto, que a todo el pueblo chaqueño en su conjunto nos ha movilizado el caso de Cecilia y que por supuesto nos deja muy consternados. Sabemos que se ha avanzado tanto en el proceso judicial como también desde el Poder Ejecutivo de la provincia. Se han tomado las medidas correspondientes que hacen precisamente al esclarecimiento de este caso y sobre todo también porque toda la sociedad en su conjunto pedimos verdad y justicia, ¿no?, de saber qué pasó y que efectivamente quienes son responsables de esta atrocidad y de este crimen puedan pagar con todo el peso de la ley, ¿no? Y para ello, por supuesto, que se fue conformando un equipo de fiscales que vienen investigando y haciendo seguimiento en cada una de las etapas de la investigación, pero también dejar en claro Norma, que desde el gobierno provincial se ha actuado desde el primer momento para el esclarecimiento del caso y se han tomado las decisiones también para que claramente el pueblo chaqueño esté tranquilo, que desde la provincia se han dispuesto de todas las medidas, desde la seguridad de la misma familia, desde la constitución como querellante a través del equipo de litigio estratégico, de la solicitud también de la prisión preventiva de los sospechados en ese entonces, ¿no?
Hoy ya procesados.
Bueno, creo que también está bueno tirar un manto de claridad frente a una situación que desde mi punto de vista se ha manoseado, se ha ensuciado, se ha tergiversado y que en algún aspecto determinados medios, no generalizo, sino determinados medios, también se han ocupado de generar mucho morbo detrás del caso. Así que me parece que como sociedad también este tipo de situaciones nos deja una reflexión o al menos una postura sobre cómo debe actuar cada uno de los poderes del Estado para llegar a un esclarecimiento, pero sobre todo también cuál es el comportamiento. Creo que también deja una reflexión como sociedad toda de cuál es el comportamiento que tenemos los ciudadanos y ciudadanas frente a estos hechos y siempre sostenemos y sostuvimos que quienes militamos hace muchos años las políticas de género, el feminismo, siempre sostuvimos que vamos a estar de la misma vereda, ¿no? Creo que también resignifica y vuelve a recuperar una consigna que la venimos sosteniendo marcha tras marcha, que es avanzar también en una reforma judicial feminista para que efectivamente podamos despejar cualquier grado de impunidad que exista frente a estos hechos tan atroces y sobre todo también porque hay un montón de mujeres, particularmente en nuestra provincia, que en lo que va del año ya son 7 víctimas de femicidio. Entonces también hay que hablar, ¿no? Hay que hablar qué pasa también con nuestros vínculos humanos, con nuestros vínculos amorosos, con nuestras relaciones personales, y también ir pensando cómo conformamos las instituciones y cómo integramos las instituciones para que efectivamente podamos acompañar cada una de las políticas públicas que se piensan y se discutan. Así que creo que también la presencia de Lucy en el programa de hoy va a tener ese tinte y va a traer un poco de luz y de claridad en todo este proceso. Así que yo celebro que una enorme compañera y militante pueda también hoy tomar la palabra y ocupar, ¿no?, un lugar tan importante como un medio de comunicación para charlar.
La verdad que con Lucy, bueno, se podría, digamos, charlar después cuando ella participe, pero nos pareció importante resaltar la importancia histórica total de la violencia de género, sí, porque no es nueva. Y hace unos días escuchaba al gobernador diciendo que la provincia tiene 25.000 mujeres que están, digamos, siendo acompañadas por violencia de género. Y entonces, justamente, es eso, es el paso previo a estar hoy discutiendo una causa judicial por un feminicidio o por un asesinato hacia una mujer. Y que, por supuesto, como vos decías, es lamentable, nos indigna, pero bueno, con Dani la vez pasada decíamos, cuando el 3 de junio se realizó un sábado, exacto, por la tarde, la marcha, de ni una menos, muchos a veces nos miran a las que marchamos como diciendo que hacen un sábado a la tarde, que están reclamando, que quieren ahora. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Que dejemos de ser o que deje de ser el cuerpo, la vida, la historia de una mujer que se vea apagada, se vea, digamos, sin un futuro por la violencia generada por el machismo. Así que la verdad que no nos parece, y coincidimos con Lucila, con que lamentablemente, también hay que decir, se usó el caso con fines políticos. Y eso no nos va a ayudar a tomar en serio las decisiones, ya acá, no solo del gobierno, porque también como sociedad nos tenemos que hacer cargo de qué nos está pasando de llegar a estos grados de violencia. Así que sí, seguramente anoche se dictó el procesamiento, la prisión preventiva, y como vos decís, esperamos que la justicia siga tomando todos los pasos que tienen que tomar, que se realice el juicio por jurado y que los que sean responsables tengan sus condenas como establece nuestro Código Penal. Uno no pide nada más ni nada menos que se cumpla lo que establece la ley.
Absolutamente, y es todo, creo que todo el pueblo chaqueño en su conjunto pide el esclarecimiento del caso y pedimos en una misma bandera justicia por Cecilia. Me parece que es importante, incluso digo, también resaltar, Normi, la conferencia de prensa de nuestro gobernador, que lo ha hecho respetando también el dolor de la familia, ¿no? Sobre todo, digo, para no utilizar el caso con fines políticos, sino definitivamente que se muestre, ¿no?, la transparencia, el acompañamiento a través de dos partes tan importantes en el gobierno provincial, como es el Ministerio de Seguridad y Justicia, como también la Secretaría de Derechos Humanos, que desde el primer momento
se constituyó como querellante
y han sido las voces oficiales, ¿no?,
de poder avisar. También para acompañar a la familia de Cecilia.
Sí.
Yo siempre digo, no solo uno no puede ni discutir, en eso no creo que no tenemos autoridad ni para opinar del dolor y del momento por la que está atravesando la familia, sus amigos, total, sus afectos, porque más allá también tenía relaciones de amigos, de compañeras, de compañeros, así que la verdad que en eso uno solo tiene que, con el silencio, respetar y acompañar en lo que pueda acompañar. Pero sí, nos queda mucho para discutir nuestros medios de comunicación, como decías vos, cómo hacen uso de estos hechos de violencia de género y cómo también, digamos, los diferentes poderes de nuestro Estado acompañan. Lo que quisiéramos es que antes de acompañar se pueda prevenir.
De hecho, se ha utilizado, yo esto también quiero decirlo, Normi, se ha utilizado un medio radial para, hasta una suerte de correcamino, ¿no? A ver quién tenía la noticia más fresca, ¿no? De a ver quién jugaba más con el dato, con la información, con la foto. En un medio radial, hasta una suerte de vivo, en vivo y en directo, mostrando pruebas que muchas veces entorpecen el procesamiento judicial. ¿Por qué? Porque lejos de presentar esas pruebas en sede judicial, que es donde debiera
porque donde presentar, se toman los recaudos, donde
y absolutamente se toman las medidas, y corremos para el riesgo de que esas pruebas puedan ser objetables. No, porque digo, hay intervención de personas que no debieran estar en ese procedimiento. Entonces, me parece que también esto, ¿no? La reflexión y saber cuál es nuestro rol en cada uno de nuestros lugares, porque muchos por ahí se preguntan, ¿qué pasó con los diputados nacionales que no se pronunciaron, que no dijeron nada? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con respetar los procesos, de llevar transparencia y claridad y tranquilidad también hasta la familia. A mí me ha pasado acompañar la primera marcha, la primera vez de convocatoria de un día viernes 9 de junio, si mal no recuerdo, y un periodista increptándome con una cámara adelante, diciéndome cuáles son las declaraciones. Con lo cual digo, mi postura frente a los hechos, sabiendo digo que era tan movilizante, era yo vine a acompañar, yo no vine a hacer declaraciones, vine a respetar el proceso y el dolor de la familia, pero sobre todo no hacer un hecho político de la situación y de ese dolor. Creo que muchas veces, como bien decís vos, hay que acompañar desde la presencia, ¿no? No hay que mediatizarlo tanto, porque muchas veces utilizamos como un spot de campaña y un spot político para confundir a la sociedad, y creo que hay que ser muy prudentes, ¿no? O sea, hay que ser muy prudentes respecto a esa presencia y esa actitud que tenemos que tener frente a determinadas situaciones.
Una cosita nomás y ya vamos a ir a la tanda, pero para el próximo bloque me gustaría, porque justamente Lucila habló algo de suma importancia, el tema de la necesidad de una reforma judicial feminista. El jueves pasado se lanzó la campaña de campaña nacional por una reforma judicial feminista, así que bueno, vamos a escuchar en el próximo bloque a ver qué piensa Lucila sobre esa campaña, que es súper necesaria para los momentos que vivimos, ¿no? Vamos a una tanda y ya volvemos con esto que es Con las patas en la fuente. Bueno, volvemos con esto que es Con las patas en la fuente, y vamos a dejar los contactos por ahí si quieren dejar algún mensajito. Sí, ya sea saludos, ya sea
opiniones.
Opiniones, te llevo una torta frita, también puede ser.
Que venga. ¿No? Que no nos manden mensaje, que venga.
Bueno, estamos en Twitter, patas-enfuente, en Instagram estamos con las patas en la fuente, y en Facebook estamos con las patas en la fuente. Y bueno, seguimos.
Quedó
también
pendiente.
Exactamente, seguimos con nuestra invitada, la verdad una invitada de lujo, Lucila Machín, candidata a concejala de el Consejo de Resistencia y también actual diputada nacional. Y hablábamos en el bloque anterior sobre que el jueves, el 29 de junio, jueves pasado, organizaciones feministas y transfeministas, sindicales, sociales, de derechos humanos y académicas, se reunieron y lanzaron la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Tan necesaria, ¿no? Porque uno ya viene planteando hace mucho tiempo esto de no solamente una reforma judicial, sino que una reforma judicial feminista también, que tenga esa perspectiva de género y de derechos humanos que tanto nos falta, ¿no? Bueno, quisiera saber tu opinión, Lucila, respecto a esa campaña y cómo va a proseguir este tema, ¿no?
Bueno, tan oportuna y necesaria en los tiempos que corren, y de hecho, bueno, es una bandera que la venimos tomando ya hace un par de años, luego de haber sancionado en el Congreso de la Nación el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros y nosotres y nosotras pensamos precisamente, bueno, cuál es la agenda, ¿no?, en la que tenemos que continuar, ¿no?, esta lucha colectiva, popular, en las calles, y claramente identificábamos eso, ¿no?, de la necesidad de poder plantear una reforma judicial feminista con la misma premisa de sostener y de entender que hoy tenemos una justicia que es patriarcal, que hoy seguimos teniendo y sosteniendo una justicia que es patriarcal, que muchas veces avanzamos en dos poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Claro, políticas públicas y leyes.
Exacto.
Pero después...
¿Y después qué pasa, no? A veces decimos, bueno, tenemos la ley, bueno, hasta acá llegó nuestra militancia, hasta acá llegó, viste, nuestra lucha colectiva para poder conquistar derechos, y hay un eslabón de toda esa cadena y esa representatividad democrática que tenemos en nuestro país, que hace precisamente a poder entender que hay un poder del Estado que necesitamos también sumar e incorporar para cumplir esa cadena, para construir una sociedad mucho más justa, más equitativa y más igualitaria. Y sobre todo porque aún podemos reconocer, identificar, digo que no se trata ni de varones ni de mujeres, sino justamente con qué perspectiva nosotros y nosotras podemos generar una sentencia judicial. Entonces creo que ha sido un avance enorme poder contar con la ley Micaela, ¿no?, que imparte capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado, pero creo que con eso no alcanza, ¿no? Necesitamos esa representatividad de hombres y mujeres que a través del poder judicial no vuelvan a revictimizar a la víctima. A ver, yo creo que ahí con datos concretos y puntuales podemos identificar por qué necesitamos una reforma judicial. Cada uno de los casos, y voy a hablar de uno de los últimos casos que hubo una sentencia a través de juicio por jurados en nuestra provincia, que era por la carátula de un femicidio de una chica, de una compañera que sucedió en el año 2015. Del 2015 para acá, recién el año pasado, 2022, pudo tener un juicio por jurado y pudo quedar detenida la persona que la mató. Digo, ¿cuántos años pasaron? Y en el medio de eso, ¿cuántas personas pasan y atraviesan el trato y el destrato de determinados organismos públicos para pedir justicia, ¿no? Y entonces te mandan de un lugar, te mandan a otro, te archivan la causa. En el medio de eso muere también el papá de la víctima de femicidio. En el medio de eso también hay un proceso de revinculación familiar con la familia de la mamá, o sea, de la chica que falleció, la revinculación de la familia de ella con su nieto. Bueno, me parece, digo, que en el medio quedan un montón de situaciones que claramente necesitamos un proceso que no vuelva a revictimizar a la víctima, que primero, digo, sepamos que sí te creemos y que sí sabemos, porque nunca me voy a olvidar cuando vino la familia de Janina a decirme, lo único que te pido es que me creas. Digo, esa expresión que pudieron sostener era de créeme. O sea, me recorrí todos los lugares y nadie me cree y nos dicen que estamos locas. Entonces digo, desde esa empatía y desde esa mirada y desde esa perspectiva, que cuando una persona va a un operador de justicia está pidiendo efectivamente que sea escuchada y que se la pueda resolver. Entonces, no solamente son expedientes, son vidas humanas, son personas, son sujetos que están pidiendo el acompañamiento de un poder en nuestra sociedad y que necesitamos agentes del Estado y agentes judiciales que puedan tener empatía, que podamos efectivamente tener sentencias con perspectiva de género y sobre todo también que sean inmediatas, ¿no? Muchas veces podemos evitar situaciones y femicidios con un buen procesamiento judicial y con una buena actuación judicial. Por lo tanto, digo, es una consigna que es necesaria, que es urgente, que no solo tiene que ser discutida por expertos o especialistas, me parece, digo, que tiene que ser una consigna donde toda la sociedad podamos participar e involucrarnos, más allá de que vos seas abogado, de que vos seas, qué sé yo, doctorado, qué sé yo. Me parece, digo, que toda la sociedad tiene que participar de manera activa para poder construir realmente aquellas instancias o aquellos aspectos e indicadores que hacen fundamentalmente tener una justicia más empática, ¿no? O sea, desde toda nuestra democracia, desde nuestros años de historia, más de 200 años de historia, sabemos que el único poder que no ha sido modificado es el poder judicial, Y cada uno de los otros poderes siempre somos elegidos por la voluntad popular y damos cuenta, ¿no?, al pueblo argentino de qué hacemos y qué no hacemos. Bueno, creo que también el Poder Judicial es momento y es tiempo de retomar esas banderas y de saber que nos debemos a nuestra comunidad.
Contundente, clarísimo. La verdad que un gusto escucharte, Lucila, pero yo quisiera, digamos, dar un giro un poquito al enfoque de esta charla que estamos teniendo. Bueno, te pensaba y te miraba como mujer en un ámbito tan machista como es la sociedad y sobre todo la política, uh-huh, perteneciente además a una agrupación tan estigmatizada como sí lo es la Cámpora, ¿no? ¿Y cómo ves vos desde ese lugar lo que está ocurriendo a nivel social en esto que parece que es un proceso de derechización de la sociedad que no se da solamente en nuestra provincia o en nuestro país, sino que se da a nivel global y sobre todo en los jóvenes? Como antes, ¿no?, por ahí pensábamos, yo soy docente, 30 años de antigüedad, y mis alumnos de quinto año, a los inicios de la carrera, me corrían por izquierda, ¿no? Sí. Me aparecían con posturas más vinculadas al marxismo, al leninismo, y ahora, sin embargo, el posicionamiento es totalmente opuesto. ¿Qué reflexionás sobre eso? ¿Por qué crees que se da, que nos alcanza una tarde para...?
No, para nada, Dani. Yo creo que es una discusión muy, muy compleja, es una discusión muy profunda. Y también pienso en voz alta, ¿no? Mientras vos me preguntabas esto, y es pensar también con quienes nos están escuchando, me parece que hay varios indicadores que determinan, ¿no?, esta situación que venimos atravesando. A ver, yo en principio digo, vengo de una generación donde se enamoró de la política a través de dos grandes líderes que parió esta democracia, que son Néstor y Cristina. Digo, uno no puede olvidar ni renegar de dónde viene, ¿no? O sea, eso es lo que nos moviliza todos los días y es lo que nos enamora todos los días. Y además porque sigue latente esa llama de construir realmente que la patria es el otro, y hoy esas consignas nos quedan marcadas sangre.
Esos fueron los que demostraron, sí, que es posible.
Exactamente.
Que es posible tener cosa? Otro, exactamente.
Exacto.
Otro mundo es posible.
Sí, así y lo digo con profundo convencimiento, pero lo digo también apelando y recuperando a nuestra historia, ¿no? O sea, esto que vos decís, Dani, creo que siempre es enriquecedor y es tan necesario volver a recuperar nuestra historia, como bien lo decía Cristina, ¿no? Para que nos sirva de saber de dónde estamos y no volver a repetir los errores que ya repetimos en el pasado. Entonces, sin duda que creo que hay una determinación y una participación muy activa en estos tiempos que corren, que tiene que ver también con el mundo digital, ¿no? O sea, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años atrás, no estaba tan vinculado el mundo digital con la posibilidad de enamorarnos de un proyecto político. Hay hoy un bastardeo mediático, discursivo. Hay un quiebre, hasta entiendo que social, ¿no?, de ponernos en determinadas posturas, pero sobre todo también quiénes son los responsables de propagar eso. Porque digo, las ideas no es que se construyen de la noche a la mañana, sino también hay generadores de este tipo de conductas y de comportamientos. Digo, al principio del programa también hablábamos cuál es el rol de los medios de comunicación, y sabemos que en la actualidad también cumplen un rol indispensable para la conciencia del pueblo argentino, ¿no? Quienes hacen uso de esos canales y de esos espacios y de esos medios, y qué otras herramientas también van incorporándose. Digo, hoy los pibes hablan del streaming, hablan, qué sé yo, de un video de TikTok, del tiempo que le dedican a las redes sociales. Bueno, creo que también cada uno de esos espacios son espacios que nos van instaurando un modo de pensar, ¿no? Y creo que en algún punto nosotros también como militantes políticos tenemos que adentrarnos en ese debate y en esa discusión para que precisamente podamos intentar modificar esos discursos de odio que están todo el tiempo tan latentes y tan tan vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Creo que ha llegado un punto culminé, incluso digo con lo que fue el intento de magnicidio hacia Cristina. Sí. Bueno, esos son los puntos bisagras que nosotros identificamos y sabemos y reconocemos que hay un correlato que se va gestando y se va diseñando para que esos hechos se produzcan y se generan, ¿no? O sea, tenemos que identificar un enemigo, ¿no? El enemigo del pueblo, el enemigo de determinado sector, de las corporaciones, el enemigo de los medios hegemónicos, tiene nombre y apellido. Bueno, tenemos que ir contra esa persona para demonizar y poder silenciarla, sí, ¿no?
Lo más triste, Lucila, es que no solo que lo que ocurrió el año pasado, en el mes de septiembre, con la vicepresidenta, ese intento de magnicidio, sino también que hoy escuchamos candidatos de Juntos por el Cambio seguir usando el término eliminar. Exacto. Eliminar al kirchnerismo, sí, eliminar a los kirchneristas. O sea, siguen utilizando el mismo lenguaje que produce estos hechos que pueden terminar con la vida de cualquiera. Ya lo intentaron con la vicepresidenta de la Nación, pero que puede terminar con cualquier otro que para ellos esté identificado como kirchnerista. Vamos a poner entre comillas, porque parece que no sé, como vi en un programa de televisión, van a hacer una app que van a pasar por el rostro a ver si sos kirchnerista o no. O sea, la verdad que uno lamenta, pero a su vez me parece que nos tenemos que ocupar.
Absolutamente. Absolutamente.
Respecto a eso, una cosita nomás, qué importancia también el tema de la ley de medios, ¿no? Uh-huh. Porque no puede ser, esto también se me viene a la cabeza lo de magnicidio contra la vicepresidenta, que uno tuvo que escuchar miles de cosas, pero miles de cosas, y sobre todo operando constantemente en ese discurso de odio en la opinión pública.
Tapas, ¿no?, de diarios, editoriales enteras. A ver, yo hago todo este reconto, digo, para después llevar a la pregunta que hace Dani. Yo no sé si la sociedad se derechizó. Yo creo que hay responsables y tenemos que identificar quiénes son los responsables, que efectivamente la gente confunda qué tipo de sociedad queremos. Y también ahí hay una responsabilidad que es estrictamente nuestra, que tiene que ver cuál es nuestro rol, con quién estamos hablando, o sea, a quién nos estamos dirigiendo, a quiénes estamos interpelando, cuál es el ejercicio de nuestra militancia, cuáles son los ámbitos y los espacios donde realmente trasladamos estas discusiones. Yo creo que, a ver, no hay nada nuevo en la historia de nuestro país, no hay absolutamente nada nuevo, sino que se va cambiando el método. No, o sea, cuando en los 70 era a través del miedo, a través de la irrupción en tu domicilio, a través de la amenaza, a través de la muerte en sí, la desaparición, hoy utilizan otras herramientas que pretenden instaurar la misma idea de construcción de un enemigo. Hay un enemigo que tenemos que combatir. Y para eso digo, para que se diseñe ese armado, tiene que haber dispositivos para que construyan ese discurso. Entonces, así como en los 70 estuvo papel prensa, como también en los 70 estuvo el diario Clarín operando con los militares, bueno, en este escenario de la era tecnológica y digital, también son los mismos. Son los mismos que te compran un medio multinacional, que te compran personal, que te compran cada una de las herramientas que permite, ¿no?, como el pulpo, empezar a generar mayor conciencia con discursos de odio en nuestra sociedad. Bueno, también ahí creo que es una enorme responsabilidad, Dani, respondiendo a tu pregunta, de recuperar nuestros espacios y estos espacios también, ¿no?, estos espacios radiales para generar muchas veces lo que decimos en el profesorado, ¿no?, la contra una contraposición didáctica, ¿no? O sea, digo, de pensar en la otra verdad, ¿no? Es nuestra verdad, en esa verdad relativa que desde los medios hegemónicos pretenden instaurar. Y me parece que ahí nosotros también, recuperando el paso a la inmortalidad del general que se va a cumplimentar el día de mañana, creo que también son etapas y momentos que tenemos que empezar a reflexionar hacia el adentro para también fortalecer el afuera, ¿no? O sea, no seguir hablándonos entre los convencidos, entre los compañeros y entre los lugares que muchas veces nos quedan cómodos, sino más bien es discutir con nuestra sociedad. Discutir con nuestro pueblo cuáles son los proyectos políticos que efectivamente reconocen esos derechos, que ponen en valor también el esfuerzo de cada trabajador y de cada trabajadora. Me parece que hay un proyecto político, hay un modelo de país que queremos construir desde nuestra fuerza política, porque si no siempre cuesta, ¿no? Cuesta volver a levantarnos, y a veces la sociedad desde un desconocimiento, precisamente porque no nos ocupamos de hablar con cada uno de los sectores, confunde, ¿no? Dice, bueno, no, son todo lo mismo, no, porque siempre nos dicen una cosa y después hacen otra. Bueno, también hay que hablar de lo que significa 4 años de neoliberalismo en la gestión de Mauricio Macri, que ha traído nuevamente al Fondo Monetario Internacional, que ha quitado derechos a los jubilados y jubiladas, que ha sancionado una pensión del adulto mayor y no una jubilación como corresponde para cada uno de los trabajadores que pretenden jubilarse. Bueno, en fin, creo que hay una discusión que es muy extensa y muy larga. Por ahí lo que digo es un poco desordenado, pero en la medida que vamos reflexionando, pensando también en el mundo que queremos y en la representatividad política que buscamos y en la representatividad del Estado, también está más que claro que hay 2 proyectos políticos, y ahí es nuestra responsabilidad de hablar y de escuchar mucho a los pibes, porque yo creo que tienen ideas extraordinarias, Dani, en la discusión y en la construcción. Creo que muchas veces no generamos los ámbitos y los espacios para saber qué piensan y qué creen, y me parece que hay que construir esos espacios. Me ha pasado en la Cámara de Diputados discutir con ellos un proyecto de ley del Conectar Igualdad y me volaron la cabeza. O sea, sinceramente, compañeros, que déjenme decirles que verdaderamente cuando vos discutís con los pibes le ponen otra energía, otra gana, otra épica, otro convencimiento que nosotros tenemos que escuchar y estar dispuestos también a construir con cada uno de ellos, que tienen ideas fenomenales. No sé si se derechizó o no, pero me parece que hay que recuperar y dar espacios a esos
sí,
pibes.
No soy Lucila, soy Normi, digo, aclaro. Pero bueno, me parece que también a las elecciones que tuvimos en las diferentes provincias, bueno, esto del discurso hegemónico que tienen algunos medios de comunicación y las redes o las diferentes plataformas, se demostró que en los votos no hay una correlación, digamos, entre lo que nos quieren imponer desde esos medios o los medios, vamos a decir, en general, digitales o de comunicación, pero después, la verdad que no han tenido, digamos, un reflejo para poder concretar eso en votos en las urnas en las diferentes provincias. O sea, me parece que esto también nos tiene que alertar que a veces, bueno, esto como las modas, digamos, son modas, y no a todos nos queda bien, y no para todos va a funcionar, así que realmente creo que sí es importante seguir habilitando espacios. A veces los espacios están y tampoco son ocupados.
Exacto.
Y a veces nos terminamos reuniendo en otros lugares y a media cuadra tenemos donde está realmente lo que tenemos que ir a, como decía Lucila recién, tenemos que ir a charlar, a conversar. A veces realmente es solo escuchar y dar la opinión, a veces ni se va a generar un debate, pero esa charla que a veces parece informal y casi de pasada, termina generando, digamos, la iniciativa de participar desde otro lugar o participar teniendo otras ideas. Así que me parece que el desafío, por supuesto, los desafíos políticos no son ni pequeños, tienen que ser audaces.
Sobre todo, una cosita nomás para agregar, en la importancia de decir, Lucila hablaba de los proyectos, ¿no? De mostrar, de comunicar cuáles son los proyectos, ¿no? Porque por ahí, eso es lo que hacen los medios corporativos hegemónicos, muestran solamente una o sea, lo que quieren ellos mostrar, ¿sí? Y trabajan desde el odio, y trabajan desde el anti. Entonces, también, mostrar todo el abanico, entonces la gente justamente puede, por suerte vivimos en democracia, elegir qué quiere, digamos, para el futuro, para el presente y para el futuro de nuestro país, digamos, ¿no? Eso es de suma importancia, me parece.
Yo también a veces lo que planteo es que no es una discusión, digamos, o no, cada uno no encerrarse. A veces son lindas las discusiones familiares que volvimos a recuperar, sí. Porque en algunas épocas tuvimos que dejar de discutir sí, de políticas públicas, porque yo digo, más allá de lo partidario, digamos, a veces se discuten estas cuestiones, sí, los derechos que tenemos y que alcanzamos. Y
para ir despidiéndonos, nos venimos portando muy bien. Dos minutitos, Lucila.
Me pedí mucho, Dani.
¿Qué le decís? ¿Qué le dirías a la audiencia? ¿Cómo te despedirías?
Que construyamos, a ver, acá hay una humilde compañera militante del campo nacional y popular, y que construyamos siempre con amor, con empatía y con paz. Me parece que toda la sociedad también necesitamos volver a recuperar un poco de paz y de claridad en toda esta vorágine que vivimos cotidianamente. Que sabemos que este año, en el plano estrictamente político, va a ser un año muy decisivo. Pero me parece, digo, que hay que volver a recuperar la conciencia ciudadana, la conciencia política, no digo partidaria, digo la conciencia política de que efectivamente son protagonistas en cada una de las elecciones, ¿no? Cuando algunos pretenden desnotar a la política y algunos pretenden decir que son todo lo mismo, creo que hay que trasladar un poquito de empatía, de humildad. Creo que son tiempos de escuchar mucho, como decía Norma, nosotros que nos toca la posibilidad de hacer una recorrida en los territorios, de escuchar mucho, pero sobre todo haciéndolo con humildad, pero también trayendo un poco de paz y de amor en la construcción social. Creo que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos vernos viviendo en comunidad y no como enemigos, ¿no? Muchas veces nos identificamos como que el de al lado es mi enemigo y es mi adversario, pero creo que hay que recuperar también los puntos de coincidencia, ¿no? Si todos queremos, que los trabajadores estén mejor, si todos tenemos puntos de coincidencia, que queremos más derechos, bueno, trabajemos sobre esos puntos de coincidencia, y es en algún lugar que también esta fórmula presidencial también refleja eso, ¿no? Los puntos de coincidencia para poder construir un país grande.
Sobre los puntos de coincidencia trabajaremos entonces. Muchas gracias, Lucila, un placer haberte tenido con nosotros, y vamos a una pausa.